Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Todos estamos pendientes a estas horas, como desde hace 8 días, desde hace 8 días ya, de lo que está sucediendo en Totalán. Este es el sonido que nos llega desde esa colina en la que se está terminando de excavar el túnel vertical de 60 metros que, después de ser encamisado, permitirá el descenso de una jaula con mineros especialistas para llegar, esperemos que hasta el pequeño Julen. Los mineros tendrán que continuar con una excavación horizontal hecha a mano y tendrán que ir asegurando el terreno a medida que avancen. Los trabajos a contrarreloj no pueden hacerse sin la seguridad necesaria. No se prevé llegar hasta el pequeño Julen hasta mañana martes. La perforadora ha encontrado un suelo muy duro y ha sido necesario cambiar los cabezales en algunos momentos. El coordinador de la operativo de rescate de Julen, Ángel García Vidal, ha asegurado que van a seguir trabajando todos con su ánimo, con todo el ánimo que tienen.
Y seguiremos luchando y trabajando y con muchísimo esfuerzo, con muchísimo ánimo de todo el equipo de trabajo que estamos allí para alcanzar cuanto antes la cota.
La verdad es que a los equipos de rescate les hace falta mucho ánimo porque trabajan con mucha presión, porque llevan una semana realizando grandes esfuerzos en el rescate del pequeño Julen. Es muy significativo lo que ha sucedido durante la última semana. En España, en un país en el que, por desgracia, estamos cada vez más divididos, en el que cada vez estamos más polarizados, en el que todo se convierte en motivo de enfrentamiento, todo se convierte en pequeñas parcelas en las que cada uno quiere tener razón en contra de los otros, un país en el que, desgraciadamente, cada vez compartimos menos cosas, el rescate de Julen nos ha unido. El rescate de Julen nos ha unido en el deseo de salvar una vida, en el deseo de que el pequeño, sea cual sea su destino, sea tratado con dignidad. Es importante la solidaridad de los vecinos, es importante el trabajo de los equipos de rescate y es importante este compadecerse por parte de todo un país del sufrimiento de una familia. Y ante la evidencia de que una sola persona, un solo niño, merece todos los esfuerzos porque una vida merece todo. Nosotros, que cada vez tenemos menos evidencias, que cada vez estamos menos seguros, menos ciertos de muchas cosas, que cada vez tenemos las cosas menos claras porque estamos todos muy confundidos, hemos visto clarísimo, nos ha resultado evidentísimo que había que hacer todo lo posible por Julen. Ha habido una evidencia general, una claridad general. En estos casos es en los que aparecen las tripas de un país. Cuando emerge el mundo de la vida, el mundo real, el caso Julen, en cierto modo nos ha hecho darnos cuenta de que lo que importa no es si tenemos o no tenemos razón en esta otra discusión, que hay que discutirlo todo, porque es un mundo muy complejo en el que vivimos, hay que debatirlo todo, pero con el caso Julen se ha hecho evidente que el mundo de la vida es lo que cuenta, ha vuelto el mundo de la vida. Lo importante es cómo hacemos para vivir juntos, qué cosas nos unen. Y Julen nos ha unido porque no queremos abandonar a los más pequeños. Porque para todos es evidente, es claro, que la vida y la persona siempre es lo más importante. Es lo primero a estas horas. Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Sí, seguimos pendientes de Totalán. Pendientes también de un velero que el pasado 5 de enero partió desde Palma con 3 tripulantes a bordo y cuyo rastro se ha perdido. En él viaja un gijonés, Álvaro Aguirre, y 2 amigos. Hoy en Herrera en COPE, el hijo de Álvaro aseguraba que el principal misterio es saber hacia dónde se ha dirigido el velero en un día de mal tiempo. No descartan ninguna hipótesis y pide ayuda.
Yo iría a buscar que, siendo el punto de inicio Palma de Mallorca, la bahía, entonces abarcando hacia la zona de Argelia y poniendo los medios necesarios para buscarlo. ¿Que no es un helicóptero el medio necesario? Sí, pero ¿que hay medios como avionetas que tienen más rango de búsqueda? Sí. ¿Y hay visibilidad? Pues ha habido muchos días de visibilidad que puedes tener un rango de hasta 10 millas para encontrar un barco.
Y la primera ministra británica, Theresa May, presenta esta tarde en el Parlamento su plan alternativo del Brexit tras el rechazo al acuerdo negociado con la Unión Europea. Este plan B será votado el próximo 29 de enero, Londres. Iván Alonso.
Sí, tenía que presentar el plan B, pero lo que ha hecho Theresa May es asegurar que su gobierno seguirá discutiendo cambios en la salvaguarda de la frontera irlandesa con sus compañeros de partido euroescépticos y su socio de gobierno para ponerlos sobre la mesa en Bruselas. May, por tanto, tratará de renegociar el acuerdo y ha descartado además un segundo referéndum. La primera ha pedido unidad al Parlamento ante el encallamiento del proceso. Dada la importancia de este asunto, deberíamos estar preparados para trabajar juntos. Mi gobierno seguirá tratando de buscar soluciones, ha asegurado una May que ha confirmado que la votación del próximo martes 29 de enero no será un voto sobre su plan y que este se votará más adelante. La primera ha confirmado además que elimina la tasa para los comunitarios que se tengan que registrar para poder permanecer en el país a partir de diciembre de 2020 y que era de 65 libras.
Pues precisamente el ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado convencido de que la Unión Europea podría implementar medidas reglamentarias para garantizar que Iberia pueda seguir volando tras un Brexit sin acuerdo. Bruselas, José Luis Concejero.
Un Brexit duro sin acuerdo no debería generar ningún tipo de preocupación en la compañía Iberia. Recordemos que en los últimos días están teniendo lugar reuniones importantes entre España y Bruselas. El objetivo es que Iberia demuestre que más de la mitad de su capital es español. De esta forma podría seguir operando sin problemas después del Brexit. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha vuelto a decir que con o sin acuerdo, Iberia podrá seguir volando sin problemas en Europa.
Estoy seguro que si se produjera esa circunstancia, Europa tomaría medidas reglamentarias para garantizar la conectividad. No podría ser de otra manera.
De esta forma, el ministro Borrell tranquiliza tanto a los usuarios como a la propia compañía de Iberia ante un posible Brexit sin acuerdo.
Y te cuento ahora que el Fondo Monetario Internacional salva a España del último recorte de previsiones. En Davos ha dibujado un panorama más pesimista. Joaquín Vizmanos.
El fondo baraja un crecimiento global más débil, lo recorta el 3,5% este año, sobre todo por la guerra comercial a la espera de lo que pase con el Brexit. España se libra, se mantienen previsiones, no Alemania sufre un fuerte frenazo. También Francia e Italia tienen revisiones a la baja. Desde Davos, la directora gerente del FMI insiste.
This also remains the time for economic reforms in order to lift.
Sigue siendo el momento, asegura Christine Lagarde, de las reformas para impulsar el crecimiento. El FMI confía en que los bancos centrales adapten sus políticas al nuevo entorno de desaceleración.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Barcelona y Atlético de Madrid están muy cerca de anunciar los fichajes de dos nuevos delanteros. Luis Munilla.
Sí, el del Atlético de Madrid es Álvaro Morata, ya lo adelantó hace días Antonio Ruiz en COPE y ha venido contando puntualmente los detalles. Está todo hecho y solamente pendiente del anuncio oficial. Y la sorpresa ha sido el delantero que está a punto de cerrar el FC Barcelona, José Luis Gil.
De hecho, se espera la llegada a Barcelona esta tarde de Kevin Prince Boateng, acompañado del director deportivo del Sassuolo, para hacer oficial cuanto antes la cesión del delantero al Barça. Una cesión por 2 millones con opción de compra por 8 para que el germano ganés refuerce la delantera azulgrana. Llega al Barça con 31 años para dosificar a Luis Suárez después de 13 partidos con 4 goles en su actual equipo en la Liga Italiana.
Una de lesiones en el Valencia. Coquelén es baja para el partido de Copa de mañana contra el Getafe por molestias en el aductor. Hoy se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido Eibar Español. En tenis, Pablo Carreño está pendiente de sanción después de marcharse insultando al juez de silla tras su eliminación en el Abierto de Australia. Carreño ya pidió disculpas en rueda de prensa y lo ha vuelto a hacer a través de las redes sociales. Y en el Mundial de Balonmano, hoy a las 6:30, España-Brasil, apurando los hispanos las opciones que les quedan de alcanzar las semifinales.
Así, con este ritmo, después del repaso a la actualidad, entra en el estudio Juan Solo, el hombre que sabía demasiado poco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal tu fin de semana?
Estupendo.
¿Has desconectado de la actualidad o has seguido manteniéndote informado, pues, de todo lo que pasa?
No, por favor, Pilar, yo siempre estoy desconectado.
Siempre sí, desconectado,
claro.
Siempre.
A mí no me hace falta esperar al fin de semana, yo no me entero nunca de nada.
Desenchufado estás.
Totalmente. Es verdad que este fin de semana me ha tenido muy entretenido la telenovela Entre Errejón e Iglesias.
Ah, mira.
He recopilado títulos de telenovelas exitosas. Fíjate que cualquiera valdría para La ruptura entre Errejón e Iglesias, dos buenos amigos, hasta que surgió el romance entre Irene Montero y el capataz. Por ejemplo, Pasión de Gavilanes,
sí.
Sería perfecta. Triunfo del amor. Sería bueno, ¿no? Si es el amor entre Irene y Pablo. Soy tu dueña. No comentamos. Y Rebelde.
Sobre todo Rebelde.
Rebelde.
¿No?
Íñigo montó su potro alazán y se marchó caminando hacia el ocaso. Cualquiera valdría.
Aquí te ha faltado una música así en plan pasteleo.
Sí, pero no soy partidario. Hoy no quiero pasteleo.
No, pues hoy no quieres pastelero. Vamos a ver, hoy que estamos hablando tanto de los lunes, ¿a ti no te afectan los lunes?
Bueno, a mí los días en sí no me afectan, me afecta la estupidez.
Vaya,
la estupidez.
Hombre, no, la estupidez le afecta.
La estupidez ajena y la mía, que también tengo mucha, ¿eh?
O sea, eres autocrítico.
Autocrítico total. No, yo soy bastante estúpido, sí.
Tampoco es eso.
Sí que sí, te digo que sí.
Tampoco hay que flagelarse.
Hoy la actualidad viene marcada por antiguos anuncios de televisión.
¿Ah,
fíjate
sí?
Tú, sí, el primero este.
Uno o dos comprimidos de Aerored antiácido después de las comidas neutralizan la acidez y alivian los gases.
¿Mm? Claro, ¿quién ha tenido una comida pesada, una digestión de estas que parece que te has zampado un ladrillo? Bueno, ¿sabes dónde se hacen unas telenovelas fantásticas?
¿Dónde?
En Venezuela.
Claro. Sí, ¿qué? Por eso pones a Dire Straits, efectivamente.
Bueno, porque...
O sea, me pega todo.
No, porque esto es Money for Nothing, que en realidad ahora mismo el dinero en Venezuela
ya,
vale para
pobre,
poco.
Sí, sí, eso es verdad.
Esto es por justificarme, ¿vale? Era porque me gustaba.
Tanto porque querías poner a Marlon Frey su guitarra.
Total.
Es que buscas cualquier excusa.
Bueno, vamos al tema de Aerored. Nicolás Maduro, presidente porque yo lo valgo, de Venezuela, últimamente está teniendo problemas con lo que sale por su boca. Y no me refiero solo a las palabras. Nicolás, ante su parlamento... defendiendo su plan económico.
Todo el poder de la gran misión cultura.
Bueno, vamos a ver. Falta, Pilar.
Hace falta.
Vamos a ver, si
lo
hace
repetimos,
¿no? Repetimos el sonido, porque... lo que
él
quiera que comiera...
También.
Sí, ya lo repitió. Vamos a escuchar por el interés de las declaraciones de Maduro.
Año 2002.
No,
y en abril...
Escuchamos el anterior.
A ver.
Barro tricolor. Todo el poder.
Ahí está.
Vale, pleno.
Lo hemos oído.
En
ese momento estaba hablando ante el Parlamento y pisó un sapo. Un revuelo espantoso. He realizado periodismo intestinal de investigación, Pilar, y he descubierto que no es la primera vez que a Nicolás le repite el chorizo. Esto que vamos a escuchar ahora... fue hace año y medio, en agosto de 2017.
Año 2002. Y en abril...
Este es peor todavía.
Este es horroroso.
O sea...
Este es en...
Bueno,
este es un alta fidelidad. Sí,
pero,
sí.
Pero es reincidente.
Cuadrafónico, efectivamente.
Wow.
Nicolás hizo honor aquí a su apellido, estaba Maduro. Bueno, ¿cómo serán los eructos de Maduro? Ya de famosos, que Alexis Valdés le dedicó parte de su monólogo en el programa que presenta en la televisión de Miami.
Ya el equipo de trabajo del presidente debe estar redactando una nota donde seguramente le están echando la culpa de este eruto a la Coca-Cola, bebida del imperialismo.
Ahí está, la Coca-Cola, bebida del imperialismo.
Qué bárbaro. Bueno,
vale. Vamos a dejar ya este
sí,
tema
repugnante. Sí, porque me
repugnante.
Está empezando a revolver
bueno,
un poco.
Bueno, vamos a otro tema.
Oye,
Te hago una pregunta.
Yo a ti.
Si quisieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías?
Imagínate
que te conceden un superpoder, ¿cuál querrías?
Volar.
Volar es uno muy bonito, hay gente que quiere ser invisible y hay gente que quiere otras cosas.
¿Qué quiere la gente entonces?
La elección de esta música no es casual. Se trata de la banda sonora de Regreso al Futuro. ¿Te acuerdas de la película?
¿Cómo no me voy a acordar,
Marty,
por favor?
¡Martín! ¡Has venido!
¡Sí!
¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida!
Bueno, Marty McFly, Michael J. Fox, viajaba en el tiempo con un DeLorean que había modificado Doc. Pues no es el único. Nicolás Maduro también.
Yo ya fui al futuro y volví. Y vi que todo sale bien.
Bueno.
Es tan dramático.
Es tragicómico.
Y
sí.
Tan trágico es de broma.
Bueno, no sabemos si Maduro ha utilizado un DeLorean para viajar al futuro y volver. Porque lo importante no es viajar al futuro, sino volver. ¿Qué habrá visto él en el futuro? Quizá él pueda responder a las preguntas que nos agobian. ¿Pablo Iglesias y Errejón volverán a hacer migas? ¿Se arreglará el problema de los taxis? ¿El domingo será titular Isco? Esta última es la más grave, parece ser. Bueno, porque como haya viajado al futuro Maduro para traernos esto...
Bienvenida al futuro. Neutrex Futura es una lejía superior.
Otro anuncio mítico, ¿eh? De un viaje al futuro para nada.
Es cierto.
Era la Lejía.
Sí, sí,
te había
sí.
prometido tres anuncios.
Tres, es verdad. Y aquí, llevamos dos, ¿no?
Sí, aquí venga. Llega el tercero.
¿Cuál es?
Filbit, champú, oh. Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que...
Ahí está.
Esta canción nos la sabíamos todos.
Todos, todos. Pues sí. Sí, querida Pilar, queridos oyentes de COPE, después de eructos toca hablar de piojos.
Vaya tarde.
Total.
Ay, qué tarde llevamos. Ala, antes los eructos para que se te revuelva bien ahí. Y ahora los piojos para que todo... ¿Tú sabes qué es hablar de piojos y qué pasa?
Que
te empieza a picar la cabeza.
Sí. Solo me falta estar comiendo pollo grasiento como en el medievo. Bueno, los piojos vuelven a ser un problema entre los adolescentes. Mucho más que antes, porque en mi época estaban prácticamente erradicados. ¿Qué ocurre?
Hoy ya se habla, escuchen muy bien, de la existencia de un superpiojo.
Atención.
Resistente a todo.
Hay un superpiojo.
Suelto. Sí, sí. Cuidado, ¿eh? Un superpiojo.
Hay un superpiojo resistente a todo, a todas las lociones, a todos los productos químicos que se utilizan. Resiste todo, como la moral de los árbitros del VAR. No le afecta nada. Pero acaba de descubrirse el motivo por el cual los contagios de piojos se han multiplicado de manera casi exponencial.
¿Lo has descubierto?
No, lo publicaba la Vanguardia, sí. Ten en cuenta que el superpiojo es muy resistente, pero no tiene superpoderes.
Es un mito que los piojos salten o vuelen. No es así. Se transmiten solamente por contacto directo de una cabeza a otra.
Claro. Y aquí está el sorprendente motivo que han descubierto los científicos. Nos contagiamos más por culpa de los selfies. Los selfies en grupo. Vamos a ponernos todos juntos. Nos ponemos juntos, cabecitas juntas.
Cabeza con cabeza.
Y entonces el piojo pasa
El
superpiojo pasa de una cabeza a otra.
Se extiende, ¿no? Como una plaga.
Esto, fíjate.
Por culpa de los selfies, que encima salimos horribles en los selfies.
Salimos mal.
Y encima nos contagian los piojos.
Y encima, fíjate, esto en las cenas de Navidad, como la de COPE, es un caldo de cultivo, de contagio, ¿no? Todo el mundo pega.
Vamos a ver.
Bueno, quiero que decir.
Un momento.
Me acabo de liar.
Vamos a aclarar esto. Nos hicimos muchas fotos porque hay una especie de fotomatón que tú te pones ahí. Son unas fotos, por cierto, muy buenas.
Muy chulas, sí.
¿No? Porque sales así como favorecido, ¿no?
Sí.
Todos salimos más guapos. Tampoco juntamos tanto las cabezas.
No, tampoco. No sabemos lo que le hace falta al superpiojo para pasar de una cabeza a otra. Pero
pues
mis compañeros
selfies,
son todos muy limpios.
Menos selfies, chicos. Oye, Juan, que tengo una pregunta para ti.
Es fácil. Venga, va, a ver.
¿Te gusta el vino?
Hombre, me gusta el vino en determinadas circunstancias, es decir, con las comidas.
Pues eso, un buen vino,
pero
¿no?
A media mañana no me tomo un vino yo.
No, no eres de vino.
Para inspirarme.
Por ejemplo, para el aperitivo, ¿no?
No soy de aperitivo, soy de comer, pero con la comida sí que me...
Especialito
hombre,
eres,
pero con la
verdad.
Comida sí que me gusta un buen
bueno,
vino.
Bueno, a mí sí me gusta un buen vino, ¿no? Pues eso, con la comida, como tú dices, en una cena, por ejemplo. ¿Tú sabes cómo se hacía el vino hace 2.500 años?
Uf. 2.500, pues con los pies, supongo. Pisándolo, ¿no? Digo yo.
Ahí seguro que tienes razón. Mira, conocer cómo vivían nuestros antepasados siempre pues nos resulta curioso, ¿no? Sus costumbres, su alimentación, sus rutinas. ¿Y alguna vez has pensado cómo elaboraban el vino hace 2 milenios? Pues un grupo de investigadores de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona ha elaborado un vino como se cree que lo hacían los íberos de hace 2.500 años. Lo han hecho con la mejor uva de la variedad Tempranillo, de los viñedos que rodea la bodega tarraconense Mas del Frares, y en agosto comenzó la recolección y el pisado de la uva, claro.
A pisotones,
claro. Exacto, y a finales de diciembre se destapó el ánfora, porque lo metieron en una ánfora, donde llevaba 3 meses reposando este vino.
Ah, claro.
Jordi Di Loli es uno de los impulsores de la iniciativa, es profesor de Historia del Arte en la Universidad Rovira y Virgili. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jordi.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Bueno, entonces, tiene razón Juan, fundamentalmente el vino se hacía pisándolo.
Sí, sí, toda la razón. Sí, sí, así lo hemos hecho. Una profesora de la Facultad de Enología y un alumno fueron los que lo pisaron.
Bueno. Y lo habéis guardado en una ánfora porque antes, claro, no había botellas.
Bueno,
no había cascos.
Sí, a ver, lo hemos guardado en una tinaja.
Ajá.
Porque el vino se ponía en tinajas. El ánfora, que ahora está muy de moda decir esto de que se hace el vino en ánfora. El ánfora es un elemento de transporte, como las botellas actuales. Entonces lo pusimos en una tinaja para que fermentase y después queríamos hacer la prueba de a ver cómo se mantenía el vino después de un tiempo almacenado. Porque claro, esta gente hacía el vino en septiembre, uh-huh, o en octubre, y después tenían que esperar un año para tener otro vino, al contrario que la cerveza, que es la otra bebida fermentada que tomaban habitualmente, que podían hacerla cualquier día de cualquier mes durante todo un año. y queríamos saber, pues esto, el tema de la conservación, ¿no? Si acababan bebiendo vino o bebían vinagre, un poco era esto.
¿Y cuál ha sido el resultado?
Sí. Bueno, es el inicio de un experimento, de un proceso de arqueología experimental que vamos a continuar ya este año, pero bueno, que ha estado muy bien.
¿Y cómo está el vino? ¿Habéis probado ya el vino?
Bueno, mira, yo os escuchaba ahora que estabais hablando de tomar el vino y tal, y que ha comentado Juan que no lo tomaba para desayunar. Nosotros estamos ahora haciendo un trabajo arqueológico, hemos desayunado con vino y era muy parecido. Muy parecido. Yo decía que no era un muy buen vino, pero el que hemos tomado hoy pues era del estilo del que hemos hecho.
Ah, o sea, el vino que habéis tomado hoy en el desayuno se parece al de 2.500 años, ¿no?
Sí. Yo cuando lo abrimos pensé, digo, hombre, no es un vino hoy en día que se hacen vinos tan buenos. En nuestra tierra que tenemos el Priorat, Terra Alta, Montsant, digo, pues no es un vino que yo aconsejaría, pero justo hoy, así para desayunar, pues nos ha tocado un vino parecido al ibérico. Pero bueno, ya está bien.
Dicen que el vino mejora con el tiempo, pero a lo mejor 2.500 años es mucho.
Yo creo que sí.
No, en realidad, claro, ¿cómo podemos describir este vino que vosotros habéis hecho igual a como lo hacían hace 2.500 años?
Bueno, esto es un poco el tema que hemos estado hablando estos días, que nos decían, ¿habéis hecho un vino ibérico? No hemos hecho un vino ibérico. Hemos hecho un vino con el mismo proceso que creemos que lo hacían hace 2.500 años.
¿Y es muy fuerte? ¿Rasca un poco?
Es un vino como, pues ya te digo, como el que podríamos encontrar hoy en día, un vino de mesa. No es un vino excelente, pero es un vino que se puede beber perfectamente. Es un vino que no ha tenido ningún proceso de alteración por parte nuestra, sino que se ha pisado. Se ha dejado fermentar, fermentó en menos de 3 semanas, llegó a los 12 grados y medio de alcohol, y entonces lo probamos, era un vino normal, y decidimos esto, meterlo en una tinaja para ver el proceso de conservación, que era lo que más nos interesaba. Claro, vimos que es muy fácil hacer vino. No tiene nada más, fabricamos, bueno, sacamos el mosto se puso en la tinaja, dejamos la tinaja en un espacio del Mas dels Frares, que es el celler experimental de la Universidad Rovira i Virgili, lo dejamos en un espacio con la temperatura constante de unos 20 grados y en 3 semanas estaba el vino hecho.
Bueno, y el vino hecho, otra cosa, hacer vino, dices, es fácil. A lo mejor hacer un buen vino ya no es tan fácil, ¿no?
Claro, os ha salido un vino para tomar con casera.
Sí, es así.
O para hacer sangría, ¿no?
O para hacer sangría, eso.
Sí. Bueno. Pero es el vino que podríamos encontrar hace 40 años, que había mucha gente que hacía vino en los países y tal, es el vino que hacían. Era un vino fuerte, un vino pues peleón.
Bueno, pues ahí está, esta prueba, que no sé si irá a más o lo pensáis dejar aquí.
No, vamos a ir a más porque no deja de ser, esto es un experimento científico, no es para producir vino. Y entonces ahora la idea es dejarlo de cosecha a cosecha, es decir, volveremos a hacer lo mismo, esta vez lo hemos controlado muy bien, pero vamos a controlar hemos visto aspectos que podíamos mejorar, ver cómo evoluciona hasta la siguiente cosecha, porque claro, ahora sabemos qué pasa a los 3 meses, pero queremos saber qué pasa a los 12, es cuando ellos volvían a producir.
A lo mejor al final acabáis haciendo un pedazo de vino ahí.
Y seguro que hay voluntarios para probarlo, ¿no?
Seguro que sí.
Para pisar, para probar aquí.
Para eso siempre hay voluntarios, ¿no?
No tenemos problemas.
Jordi, gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Y como es el lunes teóricamente más triste, según cómo era una fórmula, ¿no?
Sí, era una ecuación.
Entonces estamos preguntando a los oyentes qué les parecen a ellos en general los lunes y si ese está siendo realmente el lunes más triste, ¿cómo va la cosa?
Pues fíjate, mira, cada uno hace lo que puede y nos cuenta este oyente, fíjate qué ideas. Yo hoy mismo he comprado una pizarra y le he dicho a mi mujer que tenemos que escribir cada uno una tarea para cada día. Quien la realice, un punto. Y el viernes por la noche, quien más puntos tenga, es el que propone lo que sí hace el fin de semana.
Anda.
Dice, esto se cumplirá siempre y cuando mi mujer no diga lo contrario, claro, pero
ya estamos.
Bueno, pues entonces ya...
ya estamos.
Ya sabemos.
Con los condicionantes.
Oye, pero bueno, es una forma de afrontar la semana muy, no sé, desde otra perspectiva,
sí,
¿no?
Está bonito.
Bueno, lo de las tareas tampoco te creas tú que a mí me apasiona, ¿eh? Pero bueno.
Ay, madre. Bueno, no odies los lunes, dicen por aquí, promover el odio a ese día es una treta, una trampa. El día pérfido, malvado, perverso, sin futuro es el martes.
Por favor, ¿qué dice?
Sí,
el bueno, martes también.
¿Por qué?
El martes. Pues fíjate, dicen por aquí, el lunes los efectos del fin de semana no se han pasado del todo.
Porque
sin embargo,
estás todavía con energía, decía
claro,
un oyente.
El martes ya estás plenamente no metido pasa, en la
perdón,
semana.
¿No os pasa que la noche que peor dormís siempre es la del domingo al lunes?
La noche que peor dormimos es de...
¿No os pasa? Porque precisamente a lo mejor el fin de semana has dormido, te has echado una siestecilla, has dormido un poco más, y resulta que cuando no puedes dormir es justo esa noche, con lo cual ya empiezas mal el lunes.
Es bueno, probable.
A mí me pasa.
Bueno, pero hay gente que dice que es el martes, otros
pero
que
bueno,
dicen
lo entiendo,
que es... Este dice que es el miércoles. Para mí es el peor de la semana porque ahí ya empiezo a acumular trabajo.
Sí,
lunes y martes bien, pero el miércoles ya perdemos los papeles.
Ya se le ha sobrepasado.
Exactamente, ya lo dice el refrán, este día se hace más largo que un domingo sin dinero. Y para mí los domingos son los días más aburridos y tristes, dicen por aquí. A mí tampoco me caen bien los domingos. Cuando me viene a la cabeza...
¿Pero por qué no?
Pues mira, este oyente, cuando me viene a la cabeza que el día siguiente es lunes, me da un no sé qué en el estómago.
O sea, que vamos
como
a ver si lo entiendo. O sea, es un mal día el domingo... por la ansiedad que provoca
que sea el
lunes que va a llegar. Eso. Pero yo disfruto de lo que tiene.
Pues fíjate, no es que
somos
no.
Somos incapaces.
Exactamente.
Disfruta del momento, por
dice,
lo que
a
veo.
Mí me gusta mi trabajo, pero odio madrugar.
Hay que ir al momento.
Ay, los lunes son malos también para eso. Bueno, y aquí cada uno tiene sus razones.
A ver.
No, ya estamos el lunes, el día más chungo de la semana. Pero porque es el día que está más cerca del próximo fin de semana. Que el fin de semana sí que es chungo. El fin de semana es un no parar, hay que hacer cosas.
Claro,
no puede uno estar en casa, tiene que aprovechar el fin de semana al máximo. Y esto me lleva a una espiral de lunes, fin de semana, lunes, que ya no sé cuál es el día más chungo.
Bueno, pero es que lleva razón este oyente.
Bueno, si solo hace falta abrir los ojos por la mañana y echarse a funcionar. Venga, a funcionar lunes, martes, miércoles, jueves, bla, 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 bla.
Ala, dije sí.
Si es que lo que veníamos diciendo, el estrés del ocio.
Qué actitud.
Es que yo tengo
yo estoy
que
un poco
hacer
de acuerdo
un planazo
con este oyente,
el fin de semana porque si no, pues... Y entonces acaba más cansado.
Sí.
Bueno, déjanos tus mensajes. ¿Qué opinas de los lunes? ¿Te gustan, no te gustan? ¿Los odias? ¿Los amas? 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos discutiendo, debatiendo entre nosotros si al final ETA ha ganado o no ha ganado. Hay al menos una vez en la que ETA ganó, claramente. ETA quería detener la construcción de la central nuclear de Lemóniz y lo consiguió. Se han cumplido hace algunas semanas 40 años de un atentado de ETA que provocó la muerte de dos trabajadores, dejó 14 heridos en Lemóniz. Luego vino el secuestro de José María Ryan, secuestro y asesinato. Más tarde, el director de la sociedad público-privada creada para relanzar Lemóniz, Ángel Pascual Mujica, también sería asesinado. Lemóniz es el contexto en el que se desarrolla la novela de Estela Baz, Los niños de Lemóniz. Estela, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué has querido contar la historia del terrorismo de ETA desde esa mirada... quizá poco explorada de Ángela, que es la protagonista de tu novela, el terrorismo visto por los niños?
Pues la verdad es que la razón para ir directamente a la parte de los niños es porque en un momento una amiga me contó que había vivido uno de los atentados en Alemania, estaba junto a su hija. Acabaron escondidas en una tiendecita, en un cuarto, y mientras se oían los disparos fuera y la gente correr, su hija la miró a los ojos, ¿no? Y le dijo, mamá, nos van a matar.
La niña era plenamente consciente de lo que estaba sucediendo.
Esa es la sensación que le dio a su hija en ese momento, ¿no? Yo no he preguntado más. Esa niña nunca más volvió a hablar del tema, pero su madre siente todavía que su hija a veces tiene miedo. Entonces eso me llevó a buscar qué le pasa a los niños, algo se me movió por dentro, qué le pasa a los niños que viven el terrorismo, y encontré muy poco. También empecé, bueno, busqué testimonios, videodocumentales, leí muchos libros, hemerotecas, y poco encontré acerca de qué le ocurre a los niños pequeños. Y me di cuenta que de alguna manera eran unas voces silenciadas, que no se había parado nadie a pensar en ellos, y los niños han estado durante todo el terrorismo de ETA presentes y han vivido en entornos familiares donde sus padres han visto amenazados, incluso han sido asesinados. Y ahí están los niños, ¿no? ¿Qué pasa con ellos y quién...?
¿Qué pasa con ellos? Porque Ángela es una niña que vive muy de cerca lo que está pasando en la central de Lemóniz, con un padre que trabaja en esa central. ¿Cómo percibe Ángela lo que está sucediendo?
Pues mira, Ángela al final tiene una gran suerte, que es su madre, igual que las madres de todos esos niños, ¿no? Uh-huh. Que lo que hace es redecorar, inventarse historias para que Ángela no se dé cuenta de lo que está ocurriendo, para que tengan una infancia feliz, para sobreprotegerles. Entonces, realmente Ángela no se da cuenta de las cosas que están ocurriendo a su alrededor, ¿no? De alguna manera, este libro, aunque habla de las víctimas como los niños, ¿no? Víctimas invisibles, habla de otras uh-huh. voces también silenciadas, que son esas madres. Las madres que han estado al lado de todos esos hombres y sujetando a las familias y sobre todo arropando a esos niños. Han sido como las grandes salvavidas y las heroínas, ¿no? No me di cuenta hasta que terminé el libro y lo volví a leer con el editor, que le habíamos dado sin querer. Aparecen las madres con un papel maravilloso.
Porque son las que sostienen.
Las que sostienen y las que consiguen que esos niños no sean impactados de la forma que podrían haberlo sido, ¿no? Recreando esas situaciones o esas realidades paralelas a lo que realmente se estaba viviendo, que era terrible.
Tu novela se suma a otras que se han ido publicando en los últimos años, por ejemplo, Ojos que no ven, de Ángel González Aid, Patria, de Aramburu. ¿Estáis sin, a lo mejor, claro, seguramente no poniéndoos de acuerdo, pero la gente que escribís novela, reconstruyendo una memoria de lo que fue el terrorismo de ETA en el País Vasco a través de la ficción?
Yo creo que claramente. Por supuesto, no, ya me hubiera gustado a mí estar con Aramburu y con todos los demás sentada, ¿no? Pero yo creo que es algo que de repente se está moviendo. Ajá. Está surgiendo de una forma, yo creo que natural, y porque ahora sí se puede hablar del tema. Yo creo que ahora, en el momento que salió Patria, ya se podría... Es la gran novela, ¿no?, que ha hecho que las puertas se abran uh-huh. y que se pueda contar lo que se vivía de puertas para adentro, ¿no? No solamente hechos históricos. Creo que el relato, desde la ficción, es súper importante para contar no solo lo que pasó, sino cómo se vivió todo Ajá. aquello. Contar esas vivencias
personales. O sea, la ficción permite comprender mejor a las
claro,
víctimas, ¿tú crees?
Efectivamente. Yo creo que es mucho más fácil a través de la ficción entender qué ocurría, aunque detrás de ello haya historias que realmente se vivieron, ¿no? Pero eso, por un lado, creo que es necesario que haya esa memoria. Creo que es necesario que se sepa, como decía antes, qué es lo que ha ocurrido, y de alguna manera creo que deberíamos hacer una reflexión social, ¿no? La sociedad uh-huh. deberíamos hacer una reflexión colectiva de qué ocurrió, y sobre todo a lo mejor incluso preguntarnos dónde estábamos nosotros cuando esto estaba pasando. ¿Qué estábamos
Porque tú
haciendo?
¿Crees que esa reflexión no se ha hecho todavía, por ejemplo, en el País Vasco?
Creo que está costando que se haga, y yo esa pregunta me la hice, ¿qué ocurre en el País Vasco, ¿no? ¿O qué piensa la gente? Hay un informe, ¿no? Creo que es del Centro de Memoria de las Víctimas.
Gran informe, ¿no?
Que dice que el 44% todavía de la sociedad vasca quiere pasar páginas sin Ajá. recuperar la memoria. Y el otro 40%, y hay un 43% que dice que sí, que es necesario que eso se reconstruya, porque quieren que los que vengan detrás sepan lo que pasó para que no se vuelva a repetir, y que de alguna manera, haciendo los relatos y que las víctimas sean el centro del relato, podemos no recordar y que efectivamente no se vuelva a repetir cosas similares.
El Centro de Memoria de las Víctimas del Terrorismo está haciendo un gran trabajo. Tú lo has hecho. Esta novela documentadísima, es una novela histórica, documentadísima. El personaje sufre, sufre lo que puede sufrir una niña, como pérdida de amigos, pérdida de su entorno natural. En tu trabajo de documentación, ¿tú has ahondado o has podido palpar este sufrimiento a veces silenciado?
En cada... Tanto cuando veía los titulares,
¿sí?,
de los periódicos...
Ajá, porque cada, hay que recordar que cada capítulo está acompañado de los titulares del momento.
Efectivamente, simplemente para encajarlo a nivel...
Ajá, para situarlo, ¿no?
Para situarlo, aunque luego la novela tenga su historia, para no entrar en la historia, ¿no? Entonces, desde los titulares, porque cuando cogía un titular, leía la noticia...
Sí.
Te das cuenta que después ya no había más, ya no se seguía hablando.
Se olvidaba.
Se olvidaba.
Ajá.
Que el silencio...
Ya.
Sí, que perdona, que me has dicho.
No, que si a ti eso, investigar eso te ha hecho entender el sufrimiento. Ya me has dicho que el que desapareciese la noticia ya era un síntoma, claro.
Claro.
Porque eso significa que la víctima se han olvidado de ella.
Y más que entender el sufrimiento, hay una cosa que me ha pasado, que me metí tanto.
¿Es?
Me metí tanto.
Ajá.
Que lo noté en mis propias carnes de alguna manera.
¿Y qué fue? ¿Te emocionas?
Entender todo aquello, yo era ajena a todo eso, entonces yo me digo, yo que fui de alguna manera testigo indirecto, no tenía ni idea de aquello que había pasado. Entonces, ¿qué es lo que no sabrá la gente?
Yeah.
Que directamente no tiene ninguna vinculación. Por eso creo que es importante que se sepa.
O sea, tú te sorprendiste de, habiendo nacido en Bilbao, habiendo nacido en el País Vasco, la ignorancia que tenía sobre eso.
La ignorancia del dolor que había habido, el sufrimiento... Por lo que habían pasado todas las víctimas y la gente que lo vivía, ¿no? Como decía antes, testigos directos de todo aquello. Cómo vivían las familias, cómo era el día a día.
Uh-huh.
Aquello era terrible. Y yo no había sido consciente hasta el libro. Entonces, cuando me dices y sentí el dolor, tuve momentos que a lo mejor escribiendo un relato, sabiendo todo el contexto histórico, incluso algunas cosas que te habían contado y demás, y estaba escribiendo y me caían lagrimones, entonces mi pareja
casi
se acercaba, uy,
mucho peor que ahora.
Mi pareja se acercaba, ¿no? Sobre todo y me dijo, Estela, ¿qué te pasa? Y era como, déjame, me dice, me voy y ya volveré, porque yo tenía que acabar.
Ya.
O sea, que se ha escrito con muchísima emoción, con muchísimo cariño, con un respeto.
Era imposible separarte de las historias que estás realizando.
Sí, llegó un momento en que conectas mucho con la emoción de esas. Yo creo que, ahora me están llegando ya inputs y feedbacks de la gente que lo está leyendo. Y de alguna manera yo creo que la forma en la que lo he escrito hace que eso ocurra cuando lo lees.
Ajá.
Porque realmente te metes mucho, hay mucho diálogo, ¿no? Es muy visual, por lo tanto la gente entra muy bien.
Estela Abad, una autora que se sigue conmoviendo, como acabamos de ver, por lo que han vivido sus personajes. Unos personajes de ficción, pero unos personajes muy reales. Estela, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haber escrito este libro, Los niños del Móniz.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Desde luego ha sido una de las noticias tristes, muy tristes de este fin de semana. Hemos tenido que despedirnos de la creadora, guionista, realizadora Lolo Rico. ¿Y quién no ha crecido con alguno de los programas creados por esta mujer, por Lolo Rico? Pues eso, Un globo, dos globos, tres globos, La casa del reloj o sobre todo, La bola de cristal.
¿El Cid campeador? El Cid
campeador.
¿Pero eso qué es, un detergente? ¡Yo soy Don Quijote de la Mancha!
Bueno, pues entonces yo me voy a cambiarle la gasolina al caballo, ¿eh? Hasta luego.
Pero...
Corría el año 1984 y no se había visto algo igual en televisión, un programa infantil transgresor donde los haya. Yo creo que en contenido, en estética... Y enmarcado, además, en plena movida madrileña.
¿Y a ti quién te hizo por chirimbolo? Porque no eres precisamente Apolo.
Óigase, no se ría de la bruja avería.
Inolvidable para todos. Y es que no solo en La bola de cristal aparecían marionetas como La bruja avería o Los electroduendes, sino también incluía series, montajes, sketches y actuaciones donde podíamos ver a Alaska, Javier Gurruchaga, Anabel Alonso, a Pedro Reyes, Pablo Carbonell, Kiko Veneno, Santiago Auserón, en fin, un largo etcétera, ¿no? Todos los protagonistas de la movida madrileña que estaba en plena efervescencia. Bueno, vamos a recordar este programa, vamos a recordar a Lolo Rico con quien sabe mucho de televisión, es documentalista, Miguel Herrero, es autor de libros como Revisitando los 80 o Telemuñecos. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Fue?
La verdad es que un placer hablar con vosotros, aunque sea por un motivo triste. Pero
¿verdad?
Recordar a Lolo Rico yo creo que es algo bonito en cualquier caso.
Porque, ¿qué tenía Lolo Rico para ser una creadora tan genial?
Pues Lolo Rico fundamentalmente era una creadora, una persona que desde el principio demostró con sus programas que quería hacer algo diferente, algo original. Ya en los años 70 había colaborado en programas como Jueves Locos, que era una cosa también muy transgresora, muy original, una escuela de teatro, de un grupo de teatro que se llamaba El TEI, y que efectivamente, igual que había hecho en otros programas, como Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, luego con La Cometa Blanca, siempre aportaba un granito de arena. Ella decía que a los niños no se les podía hablar como normalmente se hacía en televisión, en programas como La Casa del Reloj, donde se les hablaba muy niño pequeñito de
sí, sí,
¿a
sí,
qué
sí.
queréis coger esta cosa y ahora poneros aquí a jugar delante de nosotros? Y tal. Y ella decía, no, al niño hay que hablarle como una persona que razona, que sabe, que está aprendiendo y que además esa etapa infantil va a ser determinante para el desarrollo, para cómo vas a ser de mayor. Por eso ahora, todos los que tienen entre 35 y 50 años aproximadamente, que vieron La Bola de Cristal, tienen un cariño especial por aquel programa y por Lolo Rico, porque vieron que ella lo que hacía en televisión era diferente.
Y lo era, porque sobre todo ese programa, ¿no? Yo creo que sí. La Bola de Cristal fue verdaderamente rompedor. ¿Por qué crees tú que rompió moldes?
Rompió moldes primero porque llegó en el momento perfecto. Posiblemente La Bola de Cristal, si llega antes o si llega después, pues hubiera estado un poquito desfasado. Pero llegó en el año 84, cuando triunfaban pues gentes que colaboraron en el programa, como Alaska, como Javier Gurruchaga, como Pablo Carbonell, es decir, gente que estaba muy metida en el mundo de la música y que les sacaban de sus mundos para hacer otras historias, las que protagonizaban en La Bola de Cristal, rodeados de muñecos, rodeados de muchísimas cosas, hablaban mucho de cine, lanzaban mensajes, porque por ejemplo ella siempre llevó muy a gala a Lolo Rico una frase que se decía siempre en La Bola de Cristal con un mensajito en pantalla que era sola, no puedes, con amigos sí. Es decir, que es precisamente el triunfo de La Bola de Cristal, el hecho de que un montón de amigos, gente de una manera bastante desinteresada, porque desde luego en aquella época la gente no se hacía rica por trabajar en televisión, se cobraba muy poquito, pero había mucha ilusión por participar, por cada uno aportar su granito de arena, aquí que San Francisco, como decía Sanabel Alonso, con un grupo que se llamaba De Traca. Entonces todo ello dio como resultado un programa totalmente innovador, que es moderno incluso a día de hoy. Es decir, La Bola de Cristal, las antiguas emitidas hoy en día, resultarían muy modernas, porque los muñecos hablaban en verso, los electroduendes, los videoclips, por ejemplo, de Michael Jackson o de Genesis, etcétera, se emitían en el programa como una parte más, a diferencia de otros programas también muy buenos, pero que tenían otro look, otra estética, como Barrio Sésamo, ¿no? Con muñequitos,
claro.
Pues destinados a enseñar las vocales.
O sea,
y demás.
¿Tú crees que sigue teniendo actualidad no solo por el lenguaje, también por la estética, ¿no?
Totalmente, es muy vigente porque era muy moderno ya para entonces. Incluso tan moderno que hoy en día tendemos a mitificar todos estos programas. En principio, desde luego, porque se lo merecen, pues como el 1, 2, 3, etcétera. Pero es que en aquella época se les pegaban unos palos tremendos. Los programas de televisión, por ejemplo, Lolo Rico sufrió muchísimo con La Bola de Cristal porque veía como desde algunos organismos y demás, pues algunas cosas que decían, por ejemplo, los muñecos, en algunos momentos hablaban de capitalismo, de Carlos Marx, hablaban de Reagan, hablaban de la OTAN, es decir, que los muñecos eran muy atrevidos para lo que decían, y entonces realmente el programa duró 4 años, pero por el éxito que tenía entre la audiencia hubiera podido durar perfectamente 10 años, pero casi siempre ese tipo de programas son un poco incómodos y acaban desapareciendo. Entonces para ella no fue fácil La Bola de Cristal, tuvo que luchar con muchos medios.
Sí, bueno, y luego es que de La Bola de Cristal cada uno recuerda una parte, ¿no? O toda,
sí.
Pero por supuesto nos acordamos de La Bruja Avería, pero luego vas hablando con la gente y dice, no, yo de lo que me acuerdo siempre, pues es, por ejemplo, de esto.
Este no lee, este tampoco lee, este sí que lee, esta sí que lee. Si no quieres ser como estos, lee.
Pues este tipo de mensajes, ¿no? Que a Lolo Rico le gustaba también incidir en ellos, por ejemplo, la lectura.
Y que clavan muy hondo, y fíjate que hoy en día, después de 30 años, la gente recordándolos perfectamente. Primero porque se han rescatado los programas, afortunadamente los archivos de televisión, que muchas veces no conservan todas las programaciones, sin embargo de La Bola de Cristal se conservan todas, y poco a poco se están subiendo, por lo tanto se puede disfrutar de ese trabajo en distintas generaciones, incluso las nuevas generaciones que admiren y recuerden los 80, ¿no?, hayan oído hablar de ellos, pueden disfrutar de ese programa. Y como muy bien dices tú, La Bola de Cristal, al igual que había ocurrido con Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, tenía una parte que era para niños pequeñitos, otra para niños como de pues ya adolescencia, y luego para adultos. Por ejemplo, la cuarta parte de Javier Gurchaga era el final y estaba dirigido más para la gente que hubiera salido de fiesta el día anterior, por eso se metía a última hora. Incluso mucha gente recuerda que gracias a Lolo se recuperaron algunas series clásicas como La Familia Monster, Embrujada y Aquellos Niños de la Pandilla, que eran cortos de los años 20 y 30, cortometrajes, y que hicieron popularísimos, bueno, Alfalfa, Spunky y demás.
Lo que sí es cierto es que era innovadora en sus creaciones, lo fue sobre todo y especialmente con esta Bola de Cristal a través de este programa mítico. Queríamos recordar hoy aquí también en la tarde la figura de Lolo Rico. Muchas gracias, Miguel Herrero, hasta pronto.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Y por siempre, La Bola de Cristal.
Es como un ordenador personal, es La Bola de Cristal.
Rosa Rosado también tiene sus recuerdos de La Bola de Cristal, ¿o no?
Hombre, muy fan de La Bola de Cristal. Además estábamos todos cantando cuando has puesto Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Qué recuerdos.
Y la propia canción esta, ¿no?
Hombre.
De Alaska. Bueno, sabemos el estribillo y poco más, ¿eh?
De Cristal.
Eso es. Para de contar.
Qué gran programa, de verdad que sí. Qué recuerdos.
Buenos recuerdos de los lunes, de los martes, de los miércoles, de los jueves, de los viernes, pero hoy
lunes,
del Blue Monday, claro.
A ver, ¿cómo animas tú el día más triste del año? Eso dicen aquí los...
Pero ya hemos comprobado que es el día más triste del año.
A ver, ¿cómo comprobar? Eso es lo que han comprobado los
ha dicho esto. Comprado.
Ah, comprado.
No hemos comprobado. Hemos comprado. Como que había un oyente que decía, lo han llamado el lunes más triste para que compremos más. No sé, no me acuerdo la relación que establecía, causa y efecto. Pero ha habido uno que lo ha dicho.
No, pero se refería al Black Friday.
Ah, el Black Friday.
Claro, no, y el Blue Monday, pues como
en
se
colores,
hizo
todavía,
para que comprásemos,
bueno,
más viajes.
En realidad, claro, se hizo para que comprásemos viajes en esta semana, recordad.
Exacto.
Esto empezó como una campaña de publicidad de una agencia
de viajes. Se inventaron
el asunto
para que compráramos viajes.
Claro. Es lo que dicen los oyentes.
Porque estamos deprimidos, necesitamos un aliciente para...
Que no nos dejemos llevar por el consumo.
Ahora ya.
Bueno, ¿cómo alegramos esto? Pues dicen por aquí, quedando con amigos un día... Pues una siempre se alegra. Eso es lo que hago yo cuando el día empieza malamente.
Aunque sea lunes, ¿no?
Exactamente.
Malamente, que diría Rosario.
Malamente.
Exacto.
Estudiando todo el día para el examen de mañana, seguro que no es el mejor lunes del mundo. Bueno, pero bueno, para mí cualquier lunes es malo.
Está la gente de exámenes, acabando el primer cuatrimestre.
Pues nada, saluda a todos los que están estudiando.
Hay los que están estudiando que ponen la tarde para estar bien acompañados.
Y mira, y si ya que haces el esfuerzo, pues mira, estudia de verdad y aprueba y quítatelo de encima.
Claro.
Estudiar para nada es tontería.
Eso es una recomendación que hace la profesora Rosa Rosado. ¿Qué?
No.
La profesora Rosado dice que...
Digo que
Rosa es multidisciplinar.
Que cuesta mucho, ¿no? Me he puesto yo, de verdad, que me ha venido a la cabeza, pues la época de estudiante, y dices, madre mía...
Esa fatiga mental.
Exactamente, ya que te
pones... De 10 horas, dándole al pensamiento político, que era...
Ya que te pones, apaga el móvil,
aprovecha,
por ejemplo,
el tiempo,
¿no?
Claro, aprovecha el tiempo y saca...
No meriendes más de 3 veces, por ejemplo.
Que te da sueño. Bueno, creo que...
Esto era un clásico de la época del examen. Voy a merendar y era la tercera merienda.
Exactamente. Creo que deberíamos aprender a valorar lo que tenemos. Los lunes siempre cuestan, pero decir que cada lunes podemos ir a un trabajo que nos permite vivir es un lujo.
Oye, y el que no puede salir de casa porque no tiene trabajo, eso sí que eso es quejarse.
¿Ves? Dice, cualquier persona en paro estaría feliz de tener un lunes
exacto.
Que te tengas que levantar
la vergüenza de y lo complicado que es pasar el lunes al sol,
Pues sí. Son peores los martes porque es el día más tonto de la semana. Ayer fue el lunes, que fue horrible. Mañana, miércoles, todavía queda mogollón para el fin de semana. Al menos los lunes tienes la ilusión de que
Pero no habíamos quedado que había que vivir el instante.
Es cierto.
Habíamos quedado en el último debate, porque esto tiene mucha enjundia. Habíamos quedado que había que vivir el instante.
Sí, estamos dando pasos atrás. Y es verdad que el martes tiene muy mala fama, acuérdate. Hombre. Ni te cases ni te embarques. Hay un montón de refranes.
Martes ni te cases ni te embarques.
Bueno, pero de momento estamos el lunes, venga.
Sí, además un lunes chunguísimo en el 607-150602.
Para mí los lunes son chunguísimos, porque duermo, como bien habéis dicho, muy mal el domingo.
Claro.
Porque me he levantado tarde, porque me encanta pasarme las tardes de los domingos tirada en casa con la chimenea puesta, cosiendo lo de la familia y viendo las películas de Antena 3 una tras otra, que no te da tiempo ni ir a hacer pis. Pero claro,
esto hay que tener cuidado,
esperada, tardo mucho en dormirme y no hay quien me levante al día siguiente a las 7 de la mañana. Ni por mucho maquillaje que me ponga, se nota que ha pasado un fin de semana. Es tremendo, chunguísimo.
Esta oyente me representa.
Mucha razón en una cosa, que es decir, para dormir bien no hay que cambiar el horario.
Sí, señor.
El horario,
tú sí, o sea, que sabes.
Hay que mantener, cuesta trabajo, pero es mejor.
Notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.